Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Patrocina Caja Rural de Salamanca.
Hola amigos, ¿qué tal? Nosotros muy bien y esperamos que tú también. Buenas tardes, ya estamos aquí, como siempre, los de Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como cada día, por estar ahí. Es un jueves 30 de noviembre y tenemos en el menú varias cositas. Novedades en los dos equipos, en Salmantino y Unionistas, y extradeportivamente los dos. El acuerdo al que ha llegado el club, el Salmantino UDS, con Carlos Valverde y con Diego Tejedor, del que hablaremos en Deportes COPE Salamanca con los protagonistas. A ver qué tal, después de todo el lío, cómo se han tomado ya por fin solucionar el asunto. En Unionistas han dado la baja a Xavi Carmona. Él ha pedido salir y el club lo ha dicho, pues oye, muchas gracias y buena suerte. Adiós, ahora queda una ficha libre y tendrán que fichar para completar la plantilla de cara a lo que queda de temporada. Hablaremos también de esquí, hablaremos de cómo están las pistas de la Covatilla, que parece que no hay mucha nieve, de la victoria del equipo femenino de Salamanca de baloncesto ayer en el pabellón de Bisburg, en Euroliga, y hablaremos también de un tema solidario al final del programa, que siempre que tenemos tiempo nos gusta meter estas cosillas en la radio. Todo aquí, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. ¿Con quién? Con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, y antes de ir con el desarrollo del programa, todo el mundo habla de notas hoy, habla de GM en la radio, así que nosotros no vamos a ser menos. Os queremos dar las gracias absolutas, porque según ese estudio general de medios, el EGM, que mide las audiencias de la radio, somos líderes indiscutibles de la radio deportiva en Salamanca. Hemos batido todos los récords. Mejor dato histórico desde que hacemos el programa en la Onda Media, exclusivamente en la Onda Media, porque antes lo hacíamos en las dos, en la FM y en la Onda Media. Bueno, pues ahora solo aquí, en este 1134 de Onda Media, el de toda la vida, y es el mejor dato. Triplicamos en audiencia la competencia, sumando sus oyentes en FM y en Onda Media, que nosotros, repito, solo tenemos la Onda Media, y triplicamos. Insisto, gracias a vosotros, que confiáis, que estáis ahí todos los días al pie del cañón, haciéndonos de nuevo el programa deportivo más escuchado de la provincia de Salamanca. Y esto pues nos da ánimos. Para otra cosa no sirve más para que eso, ¿no? Para dar ánimos, para seguir, ni más ni menos. Y eso ya es absolutamente fundamental, importantísimo. Por cierto que el grupo COPE Salamanca, todo, no solo el deporte, todo el grupo COPE Salamanca, es líder también con 37.000 oyentes diarios, casi el doble que es un competidor más cercano. Una absoluta pasada. Y repito, no me canso de repetirlo, todo gracias a vosotros. Ahora sí, vamos con el programa. 15 horas y 33 minutos, va.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
La noticia en el Salmantino UDS hoy es el acuerdo al que ha llegado el club, el Salmantino, con los jugadores que faltaban. Habían llegado en su día un acuerdo con Rubi, que le escuchábamos aquí en Deportes COPE Salamanca, y faltaban dos. Faltaba Diego Tejedor y Carlos Valverde, de los jugadores a los que echaron a principio de temporada, que les debían pasta, que tenían que llegar a un acuerdo con ellos. Bueno, pues el tema ya está solucionado. Se hizo largo, pero el acuerdo ya es oficial. Hemos hablado con los dos exjugadores ya del Salmantino UDS. Esto dice Diego Tejedor en COPE tras llegar a ese acuerdo con el Salmantino que ya tocaba.
Había que solucionarlo ya cuanto antes y no se podía alargar más. Y antes del juicio pues nos sentamos a hablar las dos partes y conseguimos llegar a un acuerdo que no habíamos conseguido llegar los meses antes del juicio. Y nada, conseguimos llegar a un acuerdo y la verdad que bueno, por mi parte no es plenamente satisfactoria, pero bueno, la verdad que es que no había que dilatarlo más en el tiempo.
Tanto Diego Tejedor como Carlos Valverde han aceptado una oferta sustancialmente mejor que las que le presentaron en su día, ¿no? Aunque ya habéis escuchado a Diego Tejedor que no está del todo de acuerdo. Ellos, claro, querían el total, pero sus abogados le dijeron aceptar esto porque el total no os lo van a dar. Así que aceptar esto y por lo menos os lleváis un poco de dinero fresco. ¿Cuenta Tejedor ese tema de que han tenido que aceptar una oferta, aunque mayor, pues no lo suficientemente atractiva para él?
Se manejaban unas cantidades que es que no, yo por lo menos no estaba dispuesto a aceptar. Y nada, justo antes del juicio, los dos abogados, tanto el mío de la AFE como el del Salmantino, pues intentaron llegar a un acuerdo, subieron las cantidades y al final se aceptó.
Y ahora, Diego, cuando piensa en el Salmantino UDS, ¿qué le sale a Diego Tejedor? Pues esto.
Con el club y eso, pues la verdad que me quedo con un recuerdo muy bueno, porque han sido muchos años, aparte de este último año que estuve allí, pues estuve en la anterior etapa en tercera, y la verdad que con la gente que trabajó estos años y eso, pues la verdad que me voy muy satisfecho. Pero bueno, por otra parte, ha habido personas que no te esperabas que te hicieran eso, y la verdad que las promesas que te hicieron el año pasado, pues la verdad que no se han visto cumplidas, y nada, un poco, pues nada, no guardo rencor a nadie, pero sí un poco decepcionado.
Vamos ahora con Carlos Valverde, porque a pesar del acuerdo, a Carlos tampoco le queda muy buen cuerpo después de todos estos meses que han pasado.
Bueno, el cuerpo se te queda un poquito mal, porque parece que la justicia hay veces que va en contra de la gente que hace las cosas bien, pero bueno, es un acuerdo económico que hemos llegado entre el Salmantino y yo, y bueno, contento pues de olvidarme ya del tema y ya centrarme aquí en Guadalajara y ya está.
Lo que es la firma del acuerdo ha sido un poco de película, porque fue justo antes del juicio. Antes del juicio se sentaron el Salmantino, los representantes del Salmantino UDS, con Diego Tejedor y con Carlos Valverde, y ahí firmaron, ahí arreglaron el tema, última hora. Lo cuenta Carlos.
Sí, bueno, esto ya lleva desde que me echan, hace ya está en contacto con el club, después de unas semanas recibo una oferta que me manda el Salmantino y no la acepto porque creo que era un poco ridícula. Y luego pues AFE está en constante contacto con ellos, y hasta que llega una cantidad hace 2 días que bueno, más o menos ya era algo aceptable, y antes del juicio pues suben un poquito más el dinero y bueno, pues evitamos el juicio, que es lo que procuramos evitar los dos, y hasta llegamos a un acuerdo y listo.
El que fuera capitán del Salmantino UDS en ese ascenso de regional a tercera dice que al Salmantino como club le guarda buen recuerdo. Otra cosa es a ciertas personas que Carlos considera no se han portado bien con él.
Contra el Salmantino no tengo nada. Es mi club, siempre lo he sentido como que soy de la casa de allí. Sí, es verdad que hay gente ahí que no comparto sus valores y lo que está haciendo, pero bueno, el club y lo que viene siendo la identidad, pues me siento identificado con ella.
Esas dos personas, sobre todo dos, con las que Carlos pues no ha salido a bien, uno es el presidente, Carlos Martín, y otro es el ex entrenador, María Hernández, que no le ha llamado. Después de todo lo que pasó, de que Carlos tuviera que salir, etcétera, etcétera, no le ha llamado. Y eso a Carlos, como amigo que era de María, pues le duele. Entonces, sobre todo con esas dos personas, con Carlos Martín y María Hernández, Carlos Valverde no guarda un grato recuerdo. Del club, según nos dice, sí. Y dice que a pesar de todo esto, se alegró de que el Salmantino ganara el derbi del domingo.
Me escapé a verlos y la verdad que fue el estadio como estaba, y bueno, si encima gana el Salmantino, pues oye, mejor todavía.
En lo deportivo, el Salmantino volvió a entrenar hoy de cara al partido del domingo, 5 de la tarde, en el Montecillo, Arandina-Salmantino UDS. El Salmantino con la moral por las nubes, tras la victoria en el derbi, a 2 puntos del liderato que mantiene Unionistas todavía. Calderet tiene la baja segura de Jorge García y Martín Galván, es duda, aunque evoluciona bien de ese golpe en el tobillo que le dio Antonio León el domingo. No sabemos aún si del todo bien como para entrar en la convocatoria del domingo, pero en eso están, trabajando para que entre Martín Galván contra la Arandina. Una Arandina que está rindiendo por debajo debajo de las expectativas. Bajó el año pasado de segunda base y le consideraba uno de los cocos, pero ha perdido los dos últimos partidos. Está a 5 puntos de los puestos de playoff de ascenso, en séptima posición. Aún así, la plantilla es muy fuerte, tiene una plantilla muy fuerte y en su campo también son un equipo a batir. Han perdido dos partidos de 8, pero son un equipo complicado, salida difícil para el salmantino UDS de Calderé. Nos vamos hasta Aranda, compañero de deportes allí en COPE. Andrés Martí, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Nos sorprende muchísimo, Andrés, ver a la Arandina como la vemos. Y lleva dos partidos seguidos perdiendo, está a 8 puntos del salmantino, a 10 de Unionistas, que es el líder. Un equipo que pensábamos que iba a estar ahí peleando con el primero y con el segundo, ¿no?
Pues si estáis sorprendidos vosotros, nosotros por aquí también andamos con la mosca tras la oreja. Y además, pues con muchas dudas. El equipo no acaba de arrancar, no acaba de carburar. Como tú bien dices, es una plantilla hecha para estar luchando por los cuatro primeros puestos. Se metió en una ocasión ahí, logró alcanzar después de un inicio bastante pobre, pero los resultados en las últimas jornadas han hecho bajarnos un poco de esa pelea, de esa lucha, de esa carrera por integrarse entre los cuatro primeros, y además han sido derrotas inesperadísimas. Una de ellas en casa frente a la Bañeza, 1-2, ante el conjunto leonés, que apenas lanzó dos tiros a puerta y los transformó, ante una Arandina que quiere y no puede, y que tiene una propuesta de fútbol bastante atractiva, pero se rompe por momentos, sobre todo en la medular, donde no tiene un equilibrio más o menos práctico que le haga al conjunto de Diego Rojas pues ser sólido y solvente. Y la que sí que nos ha descabalgado totalmente es la del otro día en el Burgo de Osma, ante el Farolillo Rojo, ante el colista.
Con el Usama,
no había... Sí, ante el Sporting Usama. No había ganado ningún partido el conjunto soriano y va y nos gana a nosotros. Por méritos, ¿eh? Hay que reconocérselos al Sporting Usama, que hizo su partido, se atrincheró bien atrás y en una jugada de estrategia al filo del descanso consiguió anotar ese gol, y luego la Arandina hizo una impotencia total en la segunda parte. Yo creo que también presa de la ansiedad, de los nervios y de esa presión de tener que ganar sí o sí, porque se lo pedía todo el mundo.
Pero escucha, Andrés, porque yo les vi aquí en las pistas contra Unionistas, hicieron una primera parte fantástica, yo de lo mejor que he visto en esta tercera división este año. Luego la segunda es verdad que se cayeron, que Unionistas remontó por enésima vez el partido, pero me sorprende mucho verles ahí. ¿Qué les está pasando? O sea, ¿qué le pasa? No sé si es el entrenador, si que los jugadores no están dando lo que se esperaba de ellos. ¿Qué les pasa?
Pues fíjate, Diego Rojas está en la cuerda floja. Ahora mismo todas las miradas están puestas en Diego Rojas, que es un entrenador que, como tú bien dices, pues juega al fútbol y además del gusto del juego combinativo, le gusta además llegar con muchos hombres a la parcela ofensiva. También, bueno, pues lanza los laterales, en fin, que es una propuesta muy, muy agradable para el fútbol moderno, ¿no? Pero no parece que en el tema defensivo, en el equilibrio en el centro del campo haya dado con la tecla. Le falta también un hombre veterano ahí en la medular que en el mercado de verano no consiguió hacerse con él y ahora mismo está buscándolo como el comer. Fichó hace muy poquito a Fran Adeba, un delantero que proviene de la segunda división B, concretamente de la Peña Deportiva, que había jugado en el Vitoria anteriormente y que debutaba como titular el pasado fin de semana en el Burgo de Osma. Antes había tenido algunos minutos frente al Becerril y frente al conjunto de la Bañeza, pero no ha anotado todavía ningún gol, y es la gran referencia ofensiva que le faltaba al equipo, un delantero centro puro y duro. Pero ahora le falta un medio centro, alguien que dé equilibrio, un taponador, un hombre veterano. Y también adolece el equipo de jugadores que saquen provecho a las faltas, a las jugadas de estrategia, que pongan bien los balones en los corners y en las faltas laterales. Y todo eso se está acusando. Tiene, por decirlo de alguna manera, la Arandina muchos jugones, pero a la hora de la verdad y de hacer práctico ese fútbol en las porterías contrarias, pues hay partidos que sí que, si se abre la lata rápidamente, pues el equipo juega cómodo, pero si juega con presión, si el gol no llega y si hay problemas para perforar las porterías contrarias, pues el equipo contrario se crece y con poco es capaz de ganar a la Arandina y de superarla. Y más o menos por ahí van un poco los tiros, porque, hombre, tampoco es que sea una plantilla exuberante y con muchos jugadores de calidad, pero es una plantilla muy apañadita y además larga. Es una plantilla de 20 jugadores y fíjate, para este partido frente al Salmantino no va a haber ninguna baja. O sea, llevamos unas cuantas jornadas con toda la plantilla a disposición del técnico y ni aun así es capaz de ganar los partidos contra rivales en teoría asequibles.
Oye, ¿sabéis que el Salmantino, Andrés, viene de ganarle el derbi a Unionistas, que viene con muchísima moral? No sé cómo se habla del Salmantino desde allí de cara al partido de domingo.
Pues hombre, se habla como uno de los gallitos, uno de los cocos y uno de los equipos que desde luego va a estar ahí arriba. Y además conocemos bien a Calderé. Calderé en su época en el Burgos pues se midió varias veces con la Arandina y sabemos un poco de su propuesta y de la dificultad que va a tener el equipo blanquiazul para superar al Salmantino. Pero también, te digo una cosa, Pablo, puede ser un punto de inflexión. Es un equipo motivante,
claro.
Es un, desde luego, uno de los cocos del grupo, y si la Arandina es capaz de superar al Salmantino el próximo domingo en el Montecillo, probablemente pueda cambiar de rumbo y pueda iniciarse un ascenso, ¿no? En cuanto a calidad de juego, en cuanto a mentalidad y en cuanto a, yo creo que, sensaciones propias y de saberse como un equipo también importante dentro del grupo octavo. Así que es una motivación el partido frente al Salmantino dentro de la gran dificultad que todos conocemos aquí. Va a planteársele al equipo blanquiazul con la llegada del Salmantino de Ramón María Calderé el próximo domingo aquí al Montecillo. Además, con lo que te digo, vamos a ver cómo el público responde.
Porque, eso, ¿cuánta gente se espera más o menos, Andrés?
Bueno, pues nos movemos en torno a los 600, 700 espectadores durante toda la temporada. Con la llegada del Salmantino puede que se anime alguien más. Vamos a ver si también viene gente de Salamanca, aunque el frío y demás y la distancia, pues a lo mejor a alguno le retrae. Pero bueno, la buena trayectoria del Salmantino a lo mejor hace que algunos aficionados se den cita por aquí, por Aranda de Duero. Y yo creo que podríamos estar en torno a los 1,000 espectadores y todo eso concurre positivamente el próximo domingo en el Montecillo. Y luego a ver los espectadores de la Arandina, los aficionados, si no se ponen nerviosos, si el equipo contrario se adelanta, vamos a ver, porque se han oído pitos, yeah. También muestras de desaprobación, porque el equipo, esa trayectoria irregular, no le está gustando nada a una afición que después de estar la pasada temporada en Segunda División B, pues ahora evidentemente se ha marcado como reto el volver lo antes posible a la categoría de bronce, y las cosas no están funcionando, no están muy bien.
Andrés Martín, que va a ser un partidazo, la verdad que hay muchísimas ganas, va a ser un partidazo ese Arandina-Salmantino el domingo en el Montecillo. Un placer como siempre hablar contigo, compañero, un abrazo fuerte.
Igualmente, Pablo, ya te voy contando lo que pase aquí el domingo.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad, Silmos, zapatos y bolsos, Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas y 48 minutos. Seguimos con fútbol porque en Unionistas también ha habido noticia hoy. Y es la rescisión de contrato de Xavi Carmona. El jugador ha pedido salir y Unionistas pues ha dicho que vale, ha aceptado. Porque era uno de los grandes fichajes de Astu para esta temporada. En verano había muchísimas expectativas puestas en este lateral derecho. Había jugado un playo de ascenso con el Cádiz a segunda división hace 3 temporadas. Un jugador con caché en definitiva que no se ha aclimatado a Salamanca y que ha generado mucho descontento entre la afición de Unionistas. Ahora a esperar a que llegue un refuerzo que ocupe esa ficha libre que deja Carmona. En lo deportivo, Unionistas también entrenó hoy, preparando el partido del sábado. 4:15 en las pistas recibe al Burgos Promesas, que está solo 4 puntos por encima del descenso. Y más fútbol, porque el seleccionador regional de fútbol, Mario Sánchez, ya ha dado la lista definitiva de jugadores convocados para disputar la primera fase de esa Copa de Regiones UEFA. Ha convocado el técnico charro a 2 jugadores del Salmantino Udese, a Rodri y a Coque, y a 3 de Unionistas, a Rodri Flores, a Luis Obispo y a Piojo. El 8 de diciembre, Castilla y León, que se mide a Canarias, y el 10, a Melilla, los 2 partidos en el Estadio El Mántico desde las 12 del mediodía. Vamos a hablar de esquí. Ya sabéis que hay deportes que van muy unidos a ciertas estaciones y es el caso del esquí, como es evidente. Nuestra provincia cuenta con una estación muy muy cercana a la capital, que está muy bien, la estación de esquí Sierra de Béjar la Covatilla. Vamos a hablar con el responsable de las pistas, Javier Cenesa, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal, Pablo?
Tenemos una noticia buena, Javier, que es que ya empieza el invierno y hay mono de esquí, pero una mala, que no hay nieve.
Bueno, pues sí, realmente ya parece que llega el invierno poco a poco, pero de momento la nieve no nos llega aquí, se está llegando a otras zonas de España, porque la borrasca les está favoreciendo a ellos, pero tarde o temprano yo creo que acabará nevándonos. De momento sí que ha cambiado el tiempo para frío y para ya otoño, final de otoño, principio de invierno.
No, ya frío hace, desde luego. Ahora lo que falta pues es que nieve, claro. ¿Y qué previsiones meteorológicas tenéis por ahí?
Bueno, pues de momento nosotros lo que sí que nos ha bajado es mucho la temperatura. Entonces, bueno, estamos empezando a plantearnos el empezar a fabricar nieve, pero tenemos un pequeño problema y es que ahora mismo disponemos de muy poquita agua, puesto que sabéis que ha sido un año muy seco,
claro.
Y los regatos los tenemos muy, 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 muy vacíos. Entonces, bueno, dependemos un poco de lo que nos ha caído este miércoles, a ver si empiezan a cargar los depósitos y podemos empezar a fabricar.
¿Y cómo se fabrica la nieve?
Bueno, pues la nieve es un sistema un poco complejo. Realmente la nieve se hace con agua y con aire, sí. Con temperatura suficiente para que se convierta en nieve. ¿Sabes? Entonces, en función de la humedad que haya y la temperatura que tengamos en el ambiente, pues nos da unas condiciones determinadas que nos permiten hacer nieve.
O sea que todavía no sabéis cuándo vais a abrir, Javier.
Pues hombre, pues por desgracia no, porque no tenemos nieve y dependemos de ello. Esperamos, ya sabéis, también es verdad que aquí la nieve es tardía. Siempre llega pues a partir de mediados de diciembre, incluso finales, luego aguanta mucho. Entonces es verdad que estamos en noviembre y todavía es pronto para nosotros.
¿Los precios de los forfaits, así para adelantarlos un poco para la gente que está con el mono y que diga, en cuanto nieve me tiro para allá, ¿cómo van a ser, Javier?
Bueno, pues los precios van a ser exactamente igual, todos los precios, no solo de forfaits, sino de clases, en cafetería, y alquiler y todos los servicios van a ser exactamente los mismos que hemos tenido otros años. Vale, no vamos a cambiar absolutamente nada. Tenemos a nuestro favor, y eso nos lo avala un estudio que ha salido hace poquito de una asociación, que somos la estación más barata de toda España.
Anda.
¿Vale? En la que esquiar cuesta menos. Hablamos de esquiar no solo la jornada de esquí, sino el alojamiento incluido.
¿Y de cuánta pasta hablamos?
Pues estamos hablando de en torno a unos 50 euros por persona y día.
Muy
tanto
bien.
El esquí como el alojamiento.
Muy bien. Es que lo tenemos aquí al lado, Javier, que la gente se va a Sierra Nevada, que lo tenemos aquí cerquita, hombre.
Hombre, es evidente que a todo el mundo nos gusta ir a ciertas estaciones aquí en España, como Sierra Nevada o Baqueira, pero yo creo que tener una estación a 70 kilómetros con las condiciones de nieve que tiene la Covatilla es un lujo. Yo creo que es un lujo que hay que aprovechar. Yo llevo toda la vida en esto y todavía recuerdo cuando me hacía hasta 500 kilómetros solo en un día para ir y venir a esquiar. O sea, que bueno.
Fíjate, pues escucha.
Si le gusta esto, la verdad es que no le importa hacer kilómetros, pero tenerlo cerca yo creo que es un lujo que deberíamos aprovechar.
Vamos a estar pendientes, ¿vale, Javier? A ver si empieza a caer la nieve. Hombre, vamos a rezar para que empiece a caer la nieve, que hay muchísimas ganas ya de esquí, de hacer snow y de todo lo que tenga que ver con la nieve. Así que vamos a estar pendientes. Javier, un abrazo fuerte.
Yo os lo agradezco. Ya sabéis que estáis invitados a la estación, que al fin y al cabo es la estación de vuestra provincia, la estación de vuestra casa, así que os esperamos en cuanto nieve.
Fantástico, gracias.
Un abrazo, venga, hasta luego.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto, hablamos del equipo femenino de Salamanca que ayer ganó en Euroliga en casa 67-58 al Nadeda Russo. Ellas nunca perdieron la cara, siempre batallaron, pero en el último cuarto las salmantinas sacaron la casta, sacaron la garra y de la mano sobre todo de Silvia Domínguez, de Givens y de Lonu sumaron la cuarta victoria en lo que va de temporada, en la máxima competición continental. Nuestro compañero Javier Martín estuvo con Laura Nichols al término del encuentro.
la victoria muy muy sufrida, ¿no? Se nos pusieron por delante, nosotros era como un tira y afloja durante los 40 minutos, pero bueno, al final nuestra intensidad nos ha hecho llevarnos el partido.
Muchas peleas, ¿no?, en las zonas.
Demasiadas, demasiadas, sí. El hombre ya se sabe, ¿no?, que los equipos de Euroliga, los pibos que tienen son muy muy físicos, y bueno, es lo que toca.
¿Y dejáis apartado un poquito a Nadeda, un poquito más abajo en la clasificación?
Sabíamos que era un partido muy importante con unos 4-2 para lo que pueda pasar, y bueno, tenemos el siguiente miércoles, no nos podemos relajar y nuestro objetivo está muy claro. Queremos estar a la Final Four, hay gente que dice de ir, yo quiero ganarla.
¿Y qué ha ocurrido en esos 6 minutos en los que no habéis anotado ni un solo punto?
Bueno, pues al final, a ver, que aquí nadie es tonto, ¿no? Aquí tienes rivales de enfrente que tienen muchísimo nivel. Al final, pues bueno, ellos también saben jugar, saben lo que es esto, saben leernos, y bueno, también hay momentos en los que no se meten, pero bueno, la clave ha sido que en defensa no nos hemos rendido, incluso nos hemos venido un poco más arriba, y ahí está, los partidos son muy largos, hay que saber también jugar perdiendo.
Cambiéis el chip, próximo partido, competición doméstica en Zaragoza, a ganar.
Hombre, siempre, siempre.
Resultados, además de las salmantinas, ganaron todos los que jugaban como locales: Ekaterimburgo por 14 a Skio, Jakin Dogu por 11 a Fenerbahce y Wisla por 18 a Montpellier. En la próxima jornada juegan el jueves 7 de diciembre en Italia frente a Skio, y en la clasificación, liderato para las turcas del Jakin Dogu con 5 triunfos y una derrota, segundas charras italianas, rusas de Leca y Fenerbahce con 4 y 2. Vamos ya cerrando la trapa. Rain comes down from the sky, a vision in my... Resulta que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad e Insolamis pues repite iniciativa a favor del deporte inclusivo en su segunda edición. Su propuesta se va a visualizar este sábado en el pabellón polideportivo de Carvajosa de la Sagrada entre las 10 y las 2 de la tarde. María José Martín es trabajadora social de Insolamis. Hola, María José, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Segunda edición, ¿no?, de una iniciativa que debería estar vigente a lo largo de todo el año.
Efectivamente, es la segunda edición del Unidos por el Deporte, en el que estamos, aparte de nosotros, está Asprodes, Asperger, Aspace Salamanca, Salud Mental Salamanca, Asparla Besana y Ariadna. Y luego con los colaboradores, con Decathlon, que está ahí apoyándonos en todo el proyecto, el ayuntamiento y varias empresas que colaboran con nosotros.
Qué bueno. Escucha, María José, ¿cuál es el objetivo que perseguís y en qué va a consistir el tema?
Pues el objetivo es la inclusión a través del deporte. Queremos que a través de actividad deportiva y trabajando en equipo, haciendo deporte en grupo, pues se logre la inclusión de las personas con discapacidad.
Veo que todas estas organizaciones que nos estás nombrando, Asperger, Aspace, Asprodes, Asparla Besana, Ariadna, Salud Mental, que hay buen rollo entre vosotros, ¿no?, que también peleáis todos un poco juntos, al fin y al cabo, por el mismo objetivo, ese deporte inclusivo por el que trabajáis.
Efectivamente, todas las asociaciones queremos celebrar el Día de la Discapacidad y al final uniendo las fuerzas es como más conseguimos y que todos tenemos al final el mismo objetivo, la inclusión. Entonces, a través del deporte y con todos los apoyos que necesitamos, pues vamos a realizar estas jornadas.
A mí me da la sensación de que aquí en Salamanca hay mucha conciencia con esto, María José. No sé si tienes la misma sensación que yo.
Yo creo que sí. Además, tanto el ayuntamiento como las empresas que colaboran nos lo ponen siempre muy fácil. En cuanto decimos, oye, queremos hacer esto, sí. Nos dan todas las facilidades del mundo para realizarlo. Y yo creo que sí, que luego la gente también se implica, es una actividad deportiva, entonces es una forma muy muy fácil de estar con otras personas y irlas conociendo poco a poco, que es lo que tiene que consistir.
¿Y qué deportes vais a hacer?
Pues vamos a hacer zumba.
Toma.
Tai chi. Balonmano y baloncesto y hockey adaptado. Van a hacer todas las actividades, todos los participantes.
Lo del zumba, eso es complicado, ¿eh? A mí eso me parece muy complicado. ¿Y lo del tai chi? ¿Eso cómo se os ocurrió, el tai chi?
Pues mira, queríamos una actividad un poquito que fuera más calmada, pues para las personas que a lo mejor no le guste tanto la actividad física, que el deporte, pues hay gente que le gusta mucho, pero hay gente que pues es más vagueta o que le cuesta más hacer deporte. Entonces había que buscar alguna actividad que fuera un poquito más relajada. Y el tai chi pues nos llamó mucho la atención. Además, una forma también de conocerlo y ver pues una nueva disciplina.
Escucha, María José, ¿y no hay una batucada también preparada?
Efectivamente. Contamos con una batucada que además, en cuanto nos pusimos en contacto con ellos, nos dijeron que sí. La Olma Charra, y van a participar entre 30 y 40 personas. Y nada, esperemos que nos animen a todos mucho.
¡Qué maravilla! Pues escucha, María José, vamos a estar pendientes. Ya nos contaréis cómo salió todo, que tiene una pinta estupenda. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis, de verdad.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
No Nos vamos, que no tenemos tiempo para más, pero volvemos mañana, ¿eh? Para cerrar la semana y para contarte todo lo que va a pasar el finde, que viene cargadito y calentito. A las 3:30, como siempre, aquí en el 1134 de Onda Media y en la web en cope.es/Salamanca y en las aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego. Gracias hoy más que nunca por estar ahí. Te dejo con la Cope, con la radio, con la tarde. Adiós. Yeah.